Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Trump lidera iniciativa en defensa de la libertad religiosa en el marco de la Asamblea General de la ONU. Al margen, cancilleres que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca analizan situación de Venezuela. Líderes mundiales y activistas discuten el cambio climático en cumbre de la ONU. Y crece la controversia en torno a una conversación telefónica del presidente Trump con el mandatario de Ucrania.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Por primera vez, el gobierno del presidente Donald Trump lidera una reunión en la Asamblea General de la ONU para defender la libertad religiosa. En este marco hizo un llamado a la comunidad mundial contra la persecución de minorías religiosas. Con Celia Mendoza iniciamos nuestra cobertura especial de la Asamblea General de la ONU y le preguntamos cuáles son los eventos concretos que Estados Unidos está tomando para poner esta agenda en acción.
Belén, realmente lo que hemos escuchado aquí es el compromiso que tiene el gobierno de los Estados Unidos y para ello desde el año pasado el Departamento de Estado con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo realizaron una convención internacional que les permite trabajar en busca de una solución a este problema. Al mismo tiempo están trabajando con negocios, con diferentes compañías para que esto se convierta en una prioridad y se puedan defender los derechos de las personas que tienen cualquier tipo de religión y de práctica religiosa.
Hoy, con una voz clara, los Estados Unidos de América exhortan a las naciones. Estados Unidos llama a las naciones del mundo a que pongan fin a la persecución religiosa.
Esta fue la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los miembros de la Asamblea General de la ONU durante la sesión especial de libertad religiosa, en la que insistió en que esta es una de las prioridades de su gobierno.
He designado a un enviado especial para monitorear y combatir el antisemitismo. Estamos defendiendo a casi 250 millones de cristianos en todo el mundo que son perseguidos por su fe. Se estima que 11 cristianos son asesinados cada día.
El vicepresidente Mike Pence denomina esta reunión como un evento histórico y aprovechó su intervención para denunciar a Nicaragua y Venezuela.
En nuestro hemisferio, el régimen de Daniel Ortega prácticamente libra una guerra contra la Iglesia Católica. En Nicaragua y en Venezuela, el dictador Nicolás Maduro usa las leyes antiodio para enjuiciar al clero, incluso cuando sus compinches de los medios desaprueban el antisemitismo al trivializar el holocausto.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respaldó estos esfuerzos y reconoció la importancia de la libertad religiosa. El presidente de los Estados Unidos indicó que esta iniciativa continuará y se convirtió realmente en una de las prioridades que desde Naciones Unidas empezarán a trabajar con el secretario general Antonio Guterres.
Celia, muchas gracias. Mientras tanto, en otro sector del edificio, líderes mundiales y activistas participaban de otra reunión. Más de 60 líderes mundiales participaban de la cumbre del cambio climático. La reunión liderada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, contó con la presencia de la joven activista Greta Thunberg, quien lanzó un mensaje enfático. Laura Sepúlveda estuvo siguiendo el desarrollo de esta reunión, así como de las protestas en las inmediaciones de la ONU y nos acompaña. Laura, ¿cuál fue el mensaje del secretario general de la ONU en el marco de esta cumbre?
Un llamado contundente de que se le ponga atención a las juventudes fue lo que él le dijo a los asistentes en la sala. Esto después de que los asistentes precisamente hicieran un llamado para que se les apoye con sus proyectos de emprendimiento, al igual que se les ponga atención con estas alertas que han venido elevando con protestas como la que registramos el pasado viernes, en donde alrededor de 250 mil personas se reunieron en las calles de Manhattan para pedirle a los líderes políticos que tomen decisiones contundentes que permitan evitar el cambio climático. Y precisamente una de esas intervenciones fue la de Greta Thunberg, quien fue bastante contundente y se notó bastante conmovida incluso cando se dirigió a los asistentes.
¿Cómo se atreven a fingir que esto se puede vender como lo de siempre, con algunas soluciones técnicas? No habrá ninguna solución o planes presentados en línea con estas cifras aquí hoy, porque estos números son demasiado incómodos y ustedes todavía no son lo suficientemente maduros como para decir las cosas como son. Nos están fallando.
Le están fallando a las juventudes, a las generaciones venideras. Esto fue lo que aseguró Greta Thunberg en el momento de su intervención, que duró tan solo 5 minutos aproximadamente. Después, una vez el secretario general dio su discurso, le dio paso al Papa Francisco, quien precisamente se pronunció al respecto desde Roma.
Es necesario preguntarse si existe una verdadera voluntad política para destinar mayores recursos humanos, financieros y tecnológicos a fin de mitigar los efectos negativos del cambio climático.
Y precisamente lo que han insistido es que los gobiernos han venido a mostrar buenos resultados respecto a lo que han hecho para evitar el cambio climático. Pero lo que piden los jóvenes es que no se queden simplemente en los avances que han hecho, sino en lo que falta por hacer para seguir progresando en contra del cambio climático.
Laura, muchas gracias. Y reuniones de alto nivel tienen lugar al margen de la Asamblea General de la ONU. Uno de estos encuentros es la reunión de cancilleres que integran el Tratado Interamericano de Acción Recíproca, también conocida como Tratado de Río. El objetivo de este encuentro fue discutir la situación de Venezuela a la luz de la crisis política y económica que atraviesa la nación. Jorge Agobián está siguiendo este tema y nos acompaña con más detalles. Jorge, ¿bajo qué escenario se da este encuentro de cancilleres?
¿Qué tal, Belén? Bueno, en un contexto en el que la agenda latinoamericana está enfocada en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, en la crisis política y económica, además humanitaria, de Venezuela. Este encuentro de cancilleres se realiza bajo el contexto de que fue llamado en la OEA hace tan solo semanas y ahora los cancilleres están decidiendo cuál va a ser el paso que darán en torno al gobierno, en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro con la activación del Tratado de Río, OTIAR. Esta reunión está a puertas cerradas, pero antes de esta reunión también cubrimos en La Voz de América lo que fue el encuentro de la delegación de Estados Unidos con el Grupo de Lima. Una resolución fue puesta a la mano de los periodistas y de la comunidad y dice que deberán buscar más presión diplomática y económica, dejando a un lado el tema de alguna intervención militar. Conversamos en La Voz de América con el representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y nos comentó que Estados Unidos buscaría más presión para Venezuela.
Lo que acabo de decir en el Grupo de Lima es que, en nuestra opinión, necesitamos más presión aún, más presión, más sanciones. Y ustedes verán más sanciones por los Estados Unidos.
Y eso es algo que básicamente está pidiendo la representación del gobierno encargado de Juan Guaidó, que se encuentra en esta sesión esta jornada de la Asamblea General, invitados por Brasil. El representante de Relaciones Exteriores, Julio Borges, también conversó con La Voz de América y pidió que las naciones de Latinoamérica también emprendan una ola de presión contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Escuchemos.
El esfuerzo que se hizo por poner una propuesta equilibrada, sensata, responsable para salir de la crisis venezolana, quien le dio la patada y ha cerrado la puerta en la cara ha sido Nicolás Maduro. Siendo ese el caso, que Maduro cerró, nos tiró la puerta en la cara a una solución que era lograr una transición, ir a unas elecciones y construir un proceso absolutamente democrático de cambio, implica ahora que nosotros lo que estamos es pidiendo un nuevo capítulo de presión y de sanciones para dos cosas: o fracturar finalmente la dictadura, que es una dictadura que está totalmente fracturada, pero fracturarla ya finalmente.
Este tratado TIAR se aprueba por el órgano de cancilleres aquí en este evento, pues hay muchas opciones sobre la mesa, desde las medidas diplomáticas como la ruptura completa de relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, hasta aquellas dirigidas a cerrar todo tipo de comunicación comercial con ese gobierno en Caracas. Belén.
Jorge, muchas gracias, y toda la cobertura especial de la Asamblea General de la ONU, sígala a través de boanoticias.com y en todas las plataformas de La Voz de América. El acuerdo migratorio entre Estados Unidos y El Salvador genera reacciones encontradas e incertidumbre. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo
próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Universitarios venezolanos acordaron la conformación de una plataforma que nuclea a los estudiantes opositores al gobierno en disputa de Venezuela. Los jóvenes convocan a movilizaciones para denunciar la crisis que vive la nación.
Se inició el año académico 2019-2020 en Venezuela y los jóvenes del movimiento estudiantil opositor comenzaron a organizarse y protestar pacíficamente para insistir en lo que llaman el cese de la usurpación y para lograr reivindicaciones en el sector. En ese sentido, más de 900 voluntarios de más de 20 universidades del país anunciaron la creación de un órgano en común denominado Confederación de Estudiantes de Venezuela.
Porque se ha despertado un gigante. Se ha despertado un gigante que tiene la fuerza, que tiene la credibilidad para convocar a todo un país a rescatar sus instituciones, a rescatar la libertad y a rescatar la democracia.
La dirigente del Estado, Táchira Zuleika Meneses, destacó que aunque el gobierno en disputa ha buscado la manera de dividirlos y acabar con las universidades que ayudarán a la reconstrucción del país, continuarán luchando pacíficamente.
Se equivoca el señor Nicolás Maduro. Si pretende que por la persecución, por la asfixia universitaria, el movimiento estudiantil se encuentra desarticulado o tiene miedo.
Entre tanto, un grupo de estudiantes afectos al gobierno en disputa, durante la plenaria del denominado Frente Antiimperialista, rechazaron las acciones que emprende la dirigencia estudiantil opositora, al tiempo que expresaron su respaldo a Nicolás Maduro.
Que va a respaldar y va desde hoy a marcar la ruta universitaria en respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro y sobre todo una ruta antiimperialista del sector universitario.
Estos dos grupos representan la mayoría de los más de 2.600.000 estudiantes universitarios inscritos según cifras del Ministerio para la Educación del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, un grupo autodenominado Alianza Patriótica Nicaragüense se atribuyó la explosión de un puente que conecta a un importante puerto del país. El grupo se define como opositor al gobierno, pero desde la oposición descalifican estas acciones.
Este es el puente San Isidro, ubicado en el occidente de Nicaragua. El pasado sábado, una explosión causó leves daños a su infraestructura. Horas después, un grupo armado poco conocido en el país se adjudicó lo que consideran acciones de carácter militar, cuyo fin aseguran es deponer al gobierno del presidente Daniel Ortega. Hasta el momento, las autoridades no han dado una versión oficial. Sin embargo, algunos funcionarios, como el diputado Luis Barbosa, han hecho referencia a supuestas acciones de la oposición, las cuales califican como terroristas.
Recordarle quiénes son terroristas, porque además lo vivimos. Agarrar a una persona, asesinarla y pegarle huevo, eso es terrorismo. Eso solo lo mirábamos allá en el Medio Oriente. Lo vivimos en Nicaragua.
Por su parte, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco afirma que desconoce a este grupo armado. Edmundo Jarquín, miembro de la UNAP, asegura que podría tratarse de una estrategia del gobierno para tomar acciones contra sus adversarios.
Desde el punto de vista de la oposición, es totalmente, 100% atribuible al gobierno la vía para el cambio democrático en Nicaragua. Es pacífico.
Diferentes sectores de la sociedad civil y organismos de derechos humanos coinciden en que la salida a la crisis política debe ser pacífica y por la vía electoral. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Estados Unidos y El Salvador suscribieron un acuerdo de cooperación que busca frenar el éxodo de migrantes, pero diversas organizaciones afirman que el país centroamericano no está listo para garantizar refugio a extranjeros que huyen de sus naciones.
El Salvador se une a las políticas migratorias del presidente Donald Trump al convertirse en un país receptor de migrantes que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos buscando asilo. En un comunicado de prensa, la Embajada de Estados Unidos destaca que este acuerdo forma parte de una estrategia integrada para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir el tráfico ilegal y trata de personas, así como la migración forzada.
Yo estoy seguro que este acuerdo, que tiene varios elementos, algunos que por supuesto lo solicitó Estados Unidos, otros que lo solicitamos nosotros, pero creo que al final el acuerdo va a beneficiar a ambas partes.
Organizaciones internacionales y locales consideran que este acuerdo discrepa con la realidad.
En total tenemos más de 150 mil solicitantes y refugiados salvadoreños en el mundo y solamente este año hemos tenido más de 14 mil.
Entonces en la práctica lo que estamos haciendo es alquilar nuestro territorio para la ejecución de una estrategia de contención.
A criterio de parlamentarios salvadoreños, el gobierno estadounidense está construyendo muros legales, lejos de su frontera, en su afán por frenar la migración irregular.
Sino que es un muro que ya abarca la frontera de El Salvador, Guatemala y México para poder desincentivar la migración ilegal.
El presidente Nayib Bukele sostendrá su primera reunión con Donald Trump en el marco de la Asamblea General de la ONU. Se espera que temas como seguridad y migración sean abordados por los mandatarios. Desde San Salvador, Enrique López, Voz de América.
Crece la expectativa y la controversia ante el contenido inédito de una conversación del presidente de Estados Unidos con el presidente de Ucrania. Los detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Legisladores demócratas están pidiendo que se lleve a cabo un juicio político en contra del presidente Donald Trump después de que se revelaran detalles de una conversación que tuvo con el líder de Ucrania. La conversación afectaría a uno de los precandidatos demócratas. Leonardo Feldman está en la Casa Blanca siguiendo este tema y le preguntamos de qué se trata esta llamada y qué está diciendo el presidente Trump al respecto.
Elena, el presidente Trump confirmó que él tuvo una llamada con el líder ucraniano y que él le habría pedido que investigara al hijo del ex vicepresidente Joe Biden al respecto. En esos momentos no tenemos todos los detalles de esta llamada. Sin embargo, el día de hoy, Rudy Giuliani, el abogado personal precisamente del presidente Trump, indicó que él no puede descartar que Trump haya amenazado a el líder ucraniano de quitarle ayuda si es que él no investigara al hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y precisamente hoy en la ONU, esto fue lo que dijo el presidente Donald Trump.
Tuvimos una llamada telefónica perfecta con el presidente de Ucrania. Es una cacería de brujas demócrata. Aquí vamos de nuevo. Fallaron con Rusia, fallaron con la recesión, fallaron con todo y ahora están planteando esto. El que tiene el problema es Biden.
El presidente Donald Trump dijo que si algún republicano hubiese hecho lo que él alega hizo el hijo del ex vicepresidente Joe Biden, que él recibiría una condena de la silla eléctrica. Mientras tanto, el ex vicepresidente Joe Biden rechaza todas estas acusaciones.
You should be looking at Trump. Trump's doing this.
Deberían estar mirando a Trump. Trump está haciendo esto porque sabe que le voy a ganar de lejos y está usando el abuso de poder y todos los elementos de la presidencia para tratar de hacer algo para difamarme. Todos miraron esto y todos dijeron que no hay nada allí.
Y los demócratas no son los únicos criticando al presidente Trump al respecto. El precandidato presidencial, quien busca tener la nominación del Partido Republicano, Bill Weld, dice que lo que hizo Trump, según él, es traición.
Leonardo, muchas gracias y sin duda este tema seguirá generando reacciones en Washington. Otra información, la presencia hispana en Estados Unidos se incrementó en los últimos años según un estudio del Centro de Investigación Pew. Los latinos son la mayor comunidad de inmigrantes en territorio estadounidense y representan el 18% de la población.
El Centro Pew estima que en Estados Unidos residen unos 60 millones de hispanos. De 2010 a 2017, 10 de los grupos de origen más grandes crecieron más rápido que la población hispana en general, la que aumentó en 16%. Dentro de esto, los grupos que registraron mayor incremento fueron los nacionales provenientes de Guatemala, República Dominicana y Venezuela.
Y ellos representan porcentajes que son menor en comparación con los mexicanos, pero esos grupos tienen el crecimiento más grande durante los últimos años.
Mark Hugo López, director de investigaciones de hispanos para el Centro Pew, dijo en entrevista para La Voz de América vía Skype que la comunidad venezolana es la que registra un incremento mayor en comparación al resto de los grupos.
En realidad, en total, solamente tenemos menos de 500,000 venezolanos en los Estados Unidos, pero el crecimiento del 78% entre 2010 y 2017 fue el crecimiento, la tasa de crecimiento más grande entre todos los grupos hispanos, pero es porque tenemos un nuevo flujo de inmigrantes de Venezuela a los Estados Unidos.
Este estudio también ha precisado que los hispanos se han preocupado por aprender inglés. Un 70% de los hispanos mayores de 5 años habla inglés de manera competente, 10 puntos más en comparación a 2010. El estudio afirma que los argentinos son los inmigrantes con mayor ingreso familiar. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Manifestaciones pidiendo acciones concretas para hacer frente al cambio climático llenaron las calles de Washington este lunes. Los manifestantes bloquearon arterias importantes de la capital estadounidense para presionar a los políticos.
Desde tempranas horas de la mañana, la capital de Estados Unidos fue bloqueada por al menos 20 grupos activistas. Docenas de manifestantes, principalmente jóvenes, provocaron el cierre de diferentes vías de la ciudad, clamando la atención de los gobernantes para que se comprometan con el cambio climático.
Estamos entre toda la ciudad cerrando DC porque estamos hartos
que nuestros oficiales electos no están haciendo nada.
Y justamente el día en el que se realiza la cumbre del cambio climático en la Asamblea General de la ONU, se registraron protestas en la capital de Estados Unidos, donde se exigía a los líderes de todo el mundo que tomen acciones que permitan contener este fenómeno que, según ellos, afecta a toda la humanidad.
En todas partes del mundo la gente ya está sintiendo el catastrófico impacto del cambio climático y se va a poner peor hasta que nosotros nos movamos más rápido de lo que nos estamos moviendo ahora.
Con consignas y cantos, los manifestantes pedían el apoyo de la comunidad internacional, pues aseguran este es un asunto de todos.
Estamos pidiéndoles que se comprometan con un nuevo acuerdo ecológico, realmente hablen de un nuevo acuerdo y pongan un compromiso real sobre la mesa, que diga, ¿saben qué? Vamos a invertir drásticamente en un mundo renovable.
32 personas terminaron siendo arrestadas durante estas protestas. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Al volver de la pausa, colorido desfile en Washington rescata el legado de los latinos en el mes de la herencia hispana. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En todo el mundo tras la quiebra del operador turístico de origen británico Thomas Cook. Del total, unos 150 mil son turistas británicos, por lo que el gobierno impulsó un operativo de repatriación, el más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Y en la previa al mes de la herencia hispana que se celebra en octubre, Washington se vistió de color para celebrar el legado de las comunidades latinas en Estados Unidos durante el desfile de las naciones.
Música, baile y mucha emoción.
¡Que viva Guatemala!
Así ha sido la edición número 49 del Desfile de las Naciones, celebrado en Washington, D.C. con motivo de la Fiesta D.C., un festival que tiene como objetivo preservar, promover y difundir la cultura hispana. La población latina del Distrito de Columbia supera los 70.000 habitantes, lo que significa que los latinos son alrededor de un 10% de la población de la capital estadounidense. Este ha sido el primer año que Venezuela forma parte del desfile.
Represento ahorita Maracaibo, Venezuela, mi traje típico guajiro.
¡Viva Venezuela!
Participantes de todas las edades han mostrado orgullosamente su cultura a través de la música, la danza y el folclore.
Siempre compartiendo nuestra cultura boliviana
con toda la gente que tenemos aquí.
La música y el baile han sido los protagonistas de este desfile de las naciones, donde integrantes de más de 25 países han participado con un objetivo común: rendir homenaje a la cultura latina.
Julia Riera, Voz de América, Washington.
La capital estadounidense fue escenario de importantes manifestaciones en respaldo a la cumbre del clima de la ONU que tuvo lugar en Nueva York y en la que participaron más de 60 líderes de todo el mundo. Mientras tanto, en Nueva York, otra protesta tuvo lugar en las inmediaciones de la sede de la ONU. No se pierda nuestra cobertura completa en boanoticias.com. Les informó Belén Mora.